Radio Universidad de Guadalajara presenta. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Bienvenidos.
Bien, aquí estamos en el acordeón, en día marciano ya, martes 12 de septiembre. Es el séptimo, según la etimología, pero no el mes, precisamente número 7. Bueno, Manuel Falcón le da las buenas tardes, reconectamos con usted en clave de sentido. Ya sabe, le apostamos a entender, a desbrozar el camino de obstáculos en la ruta existencial, que en muchas ocasiones nos desvían o nos estancan, o a veces hay que dar vuelta en un, o irnos de ladito, o a veces no sabemos dónde estamos parados. Es un esfuerzo el que tenemos que hacer por comprender los objetos y sujetos de la realidad, y eso implica el trabajo sobre nuestro instrumento capital como Homo sapiens, el lenguaje. Hay que cultivarlo, no se da solo, hay que usar las vías más propicias como la lectura constante. Ya es un cliché decir que hay que formar hábito o adicción a la lectura de libros. Y también, por supuesto, cultivar nuestro propio vocabulario y gramática. La sintaxis psíquica es importantísima para no perder el lugar en la realidad. La locura es precisamente la pérdida de ese espacio. Nos quedamos sin el sentido de la realidad. Y bueno, aquí más bien nos oponemos a esos temperamentos dogmáticos que se aferran a una sola neta del planeta en la maleta, o a un solo dogma de fe. Esta es la verdad con mayúscula, y el que esté en contra, todos están mal menos yo. Esa manera de enfrentar la realidad lleva, sabemos, conduce a fanatismos, a dogmatismos, en general a posiciones tan rígidas que lo único que ocasiona es violencia entre la coexistencia humana. Más bien aquí tenemos que apelar a la paciencia para enfrentar un mundo complejo. Nadie dijo que iba a ser fácil, y esa complejidad pues hay que empatarla con una complejidad mental de ideas. No solamente, como se dice, hay que hacer un esfuerzo por ver todos los diferentes planos, dimensiones, ángulos, perspectivas de una situación, de una circunstancia, sino de nosotros mismos inmersos en ella. Y es una intercambio recíproco de conocimiento, a medida que somos parte de la realidad, no estamos afuera. La capa de piel nos hace incurrir en ese espejismo de estar aislados dentro de nosotros mismos. No es cierto, no estamos dentro de... Y así sucesivamente, es micro y macro cosmos en constante interacción mutua. Y entonces hay que hacer un esfuerzo por estar atentos a los más nimios detalles, a lo que en apariencia a veces no tiene importancia. Las formas dicen muchísimo. Ya lo han escuchado en política, la forma es fondo. Pues es cierto, pero también el fondo se alcanza mediante las formas, el estudio de las formas, dígalo si no, el arte. Y bueno, esa forma de conducirse frente a la realidad requiere un cierto respeto por ella, una cierta paciencia, y estar atento también a los pliegues bizantinos. Vamos a comenzar.
Acordes del día.
Bien, aquí estamos en el acordeón en martes 12 con nuestro amigo Víctor G. Quintanilla, que es marciano. Víctor es admirador de... ¿Cómo se llaman los admiradores de Marte?
¿Qué sería? ¿Marsofilia sería?
No, es como marsopa, ¿no? Filomarciano.
Sí, a lo mejor espaciofilia sería astronofilia. ¿Sí?
Bueno, bienvenido, Víctor. ¿Tienes espacio, Manuel? Internet también.
Sí, con todo gusto invito a todos nuestros amigos, nuestros seguidores aquí del acordeón. Si quieren mantener el contacto conmigo, aceptamos quejas, sugerencias, comentarios, incluso sugerencias de temas también. Apúntenme, yo aparezco y los acepto con gusto en Twitter y Facebook como Víctor G. Quintanilla.
Víctor, esta semana, a propósito de los acontecimientos que, pues, no solamente a nivel nacional e internacional hemos estado, pues, presenciando, vamos a hablar de las catástrofes o del pensamiento catastrófico, el catastrofismo. Hay incluso una teoría del catastrofismo, que es esta forma de, pues, particular de creer en el destino por anticipado, ¿verdad? De una manera pesimista. Y creer que todo, pues, tiende hacia la catástrofe. Generalmente, pues, es obvio que, por ejemplo, todos nos vamos a morir. Pero no tirarnos al suelo desde antes, ¿verdad? Porque, digo, aunque sea la trayectoria corta en referencia con, lo decía yo, la trayectoria humana del Homo sapiens es muy breve. Una vida humana frente a la vida del cosmos, por ejemplo, o de una... ¿Cuánto dura una estrella, por ejemplo, de vida? Las galaxias.
5 a 8 miles de millones de años.
Pues inconcebible. Si no podemos concebir miles de millones de pesos. Bueno, no, sí hay gobernadores que los pueden concebir, ¿verdad? Pero si no podemos concebir millones de años, pues para una vida humana es nada lo que uno experimenta. Que ya lo decía Borges, ¿no? En la escala de la eternidad, pues no tiene parangón en la escala humana. ¿Qué sería lo eterno o lo infinito? No tenemos experiencia directa de ellos los seres humanos, que también se incurre, por cierto, en eso, en excesos, como por ejemplo decir, como dicen los extremistas musulmanes, o los católicos también, fundamentalistas, la mente humana es tan pequeña frente a la inmensidad de Dios, que es casi pecado tratar de concebir a Dios. Tu mente es tan chiquita, Víctor, que no puedes imaginar ni siquiera una brizna de Dios. Y entonces... de ahí se sacan un montón de conclusiones, entre otras, los musulmanes yihadistas no representar, por tanto, la figura de Dios, porque es inconcebible, es tan grande, pero te quiere, su amor es enorme, él siempre te ha querido.
Y necesita pero dinero.
Si lo representas, te mata. Entonces, en el cristianismo, por fortuna, se abrió esa perspectiva y todo el arte occidental, gracias a eso, se desarrolló de una manera increíble a partir de los papas de Roma. Y sin embargo, bueno, con esa noción de que está subordinada siempre la conciencia a una, pues, entidad divina inconcebible. Esta forma incluso de pensar catastrofista, pues, está implícita en muchas de las religiones con las figuras del infierno o del juicio final, del apocalipsis. Siempre hay un punto donde, bueno, el diluvio, la Torre de Babel que se viene abajo, bueno, el libro de Job, lo recomiendo, por cierto, es una de las obras maestras de literatura, el libro de Job, la gran paciencia de Job. Hay una tendencia en la mente humana a pensar en que puede ocurrir lo peor. ¿Cómo se llamaba? Aquí la ley de Murphy, creo, ¿no? Que era una serie de sentencias.
Ah, sí, sí, claro.
¿Te acuerdas?
Sí. Que dice, sí. Muy interesante, si puedes, por lo acertada que
si
es.
Se puede poner,
¿no?
Si algo
mal, puede salir mal,
se puede
mal.
Se puede poner peor, sí. ¿No? Se puede poner
sí, peor, sí. Sí. Sí, hay varias versiones, sí.
¿No? Entonces, un poco una parodia de eso, pues es este pensamiento catastrófico de decir, no, espérame, te va a faltar lo peor. Sí. No has oído los que dicen, esto fue nada más el aviso.
O contempla que lo que pueda fallar, fallará.
El 8.2 es un aviso del terremoto, del temblor que viene, va a ser de una magnitud que no va a quedar nadie en pie.
Sí.
Y siempre esa tendencia, pues, fatalista a la catástrofe inhibe, llena de impotencia y de angustia, ¿verdad? Sobre decir que como andaba la gente cuando se anunciaba el fin del mundo, ¿te acuerdas?
Ah, sí, por supuesto, lo acaban de volver a anunciar, me parece que es la próxima semana.
¿De veras?
Sí, la próxima semana y 2 semanas después, y muchas, cientos, hasta miles de veces antes, por miles de años lo hemos imaginado. Curioso que es que no podamos aprender con H intermedia, decías, la idea misma de Dios, porque nuestra mente no lo alcanza, pero al final de cuentas somos nosotros quienes lo inventamos en los últimos pocos miles de años. Nuestra especie tiene 200,000 años, muy yo grande
digo
el número.
Que ahí lo que no alcanzamos a entender es cómo lo concebimos.
Sí, todavía no alcanzamos a darnos cuenta que lo inventamos y que le tenemos miedo y que le estamos tratando de satisfacer a un amigo imaginario que nosotros mismos nos hemos creado.
Víctor es experto en divulgación de la ciencia, que es como decir, ¿cómo se concibió la ecuación de segundo grado, ¿no? O las matemáticas, ¿cómo se concibieron? Bueno, así se concibió también.
Sí, algo parecido. ¿No? Y efímera, ¿qué es nuestra existencia? Fugaz como una chispa en el aire. Es entonces una de las pocas salidas, tratar de sentirse parte de algo eterno, como es la idea de las religiones.
Que no te vas, ¿no?
O el otro lado, y es yo lo veo como el otro lado de la misma moneda, o creer que eres parte, que vas a ser testigo y parte del fin de todo. Es decir, que tu generación o tu tiempo le va a tocar ver algo que nadie más va a volver a ver, como sería el fin del mundo. Y esto ha estado presente prácticamente siempre.
Se va a presentar el fin del mundo aquí en el auditorio Telmex. Hay que separar un palco.
¿Ya vamos, tienes el VIP?
Vamos a un corte y continuamos.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón. Le recuerdo que conversamos con el amigo Víctor G. Quintanilla a propósito de esta tendencia de la mente humana a imaginar lo peor, o fatalista, o catastrofista. La palabra catástrofe es totalmente de origen griego. Catá, hacia abajo, estrofe, llevar hacia abajo, es... pensar que, bueno, ahora que se habla de los derrumbes por el temblor, que es impresionante en el sur, para la reconstrucción dicen, uff, aquello va a estar, pero de veras, durante años, tienen que hacer un censo de la cantidad de casas que se derribaron, palacios municipales, es verdaderamente, pues... el resultado del temblor de 8.2 es un temblor, un sismo que no se había presentado en México durante por lo menos un siglo, medidas en esa escala, vamos, las consecuencias ahora van a ser terribles, pero ya viste que, bueno, dicen llueve sobre mojado, porque había una serie de instrumentos, detectores, alarmas de...
Ah, sí, la falsa alarma que hubo unos días antes, ¿quieres decir?
Una serie de aparatitos, como un modem. Sí, si usted tiene computador en su casa, hay un aparatito que se le dicen el modem, que es un latín para decir es el modo que va a funcionar su computadora, por ahí va a ir todo. Bueno, esos aparatitos, ahorita lo veo aquí en el periódico, resulta que compró el gobierno millones de pesos, aparatos detectores de sismos, como una especie de radio detector, para colocarlo en escuelas, en oficinas públicas, en lugares donde se sabe que es zona sísmica, como esto donde tembló ahí, precisamente en Chiapas, Oaxaca, Tabasco, donde se sabe que están las fallas tectónicas, lo que sabemos que es en la orilla de la costa de Michoacán. Y ahí entra hacia la Ciudad de México. Bueno, ¿no crees que se robaron los aparatos detectores?
¿Se lo robaron?
Unos se robaron, los vendieron en el mercado negro. Imagínate, son comprados por el gobierno, aparecen en el mercado negro y se venden, de costar 3,000 pesos, se venden en 13,000 pesos. Y otros se los encontraron embodegados, nunca se usaron, se los mandaron a los estados los embodegaron. Yo me pregunto si fue porque no sabían qué hacer con eso, ¿verdad? Pero es una especie de radio que yo escuché, yo nunca había escuchado una alarma sísmica, fíjate. La escuché por radio precisamente a las 11:43 que fue el sismo, estaba escuchando radio y se oye un pitido, pi, alarma sísmica, pi, alarma sísmica, pi. Eso es lo que vienen a hacer los radios. Ah. Eso te da un tiempo, como ocurre en la Ciudad de México, sí. Para...
Pues, en este caso, 90 segundos, me parece.
Pues sí, suficiente como para... Incluso como pasó en la Ciudad de México, pues ya con un minuto o dos vas de gane,
claro,
vas de gane para correr y vas a salir del edificio.
Hay que decirlo, depende del epicentro, en ocasiones sí. Es más o menos el tiempo que te dan la alerta, pero lo que hace es la velocidad de la luz, o en este caso de las ondas por medio de las cuales viaja la alerta sísmica, es mayor, es más rápido que la velocidad de desplazamiento de las ondas del sismo. Es decir, te alcanza a avisar poquito antes. Suficiente para que llegues a una zona segura, o agarres tus cosas, o te salgas de tu casa en algunas ocasiones. En este caso, 90 segundos, pues sí, pudieron haber hecho la diferencia. Porque sí fue un terremoto muy fuerte, oscilatorio, no trepidatorio, hay que decirlo. No, se mueve de lado, no de arriba para abajo. El de arriba para abajo es peor. Con esa intensidad...
El oscilatorio y trepidatorio... Es la cumbia.
Pero fue muy muy potente, y a pesar de que hubo lamentablemente alrededor de 100 muertes, bueno, no fueron más, y ahí sí entraron ya en funcionamiento las nuevas reglas de cómo construir en las zonas de mayor peligrosidad. Que se implementaron después del terremoto de la Ciudad de México.
Mira, aquí estoy leyendo, hablando de sismos, dice, López Obrador dará el grito en Jalisco. ¿Qué hubo?
Llega el jueves.
Yo creo que, fíjate, Víctor, tú que vamos a darle a este ángulo científico, ¿por qué ocurre un temblor?
Sí, bueno, los terremotos han sucedido siempre, es lo primero que hay que decirlo, es algo normal que sucede en la corteza terrestre. La corteza terrestre son las capas superiores del planeta. Hay que recordar que hay diferentes zonas, el centro del planeta es caliente y fluido, pero las capas superiores, donde estamos nosotros parados en los continentes, están todo el tiempo en fricción entre ellas, son como diferentes gajos, diferentes, como un balón de fútbol que tienen, ya ves que tienen normalmente unos hexágonos y pentágonos, bueno, algo así las sucede, posturas, ¿no? Nada más, solamente que no son uniformes, por supuesto, son diferentes formas, unas más grandes que otras, están todo el tiempo en fricción una con otra, algunas están tratando de meterse abajo de la otra, algunas están chocando de frente y se hace entonces en medio de una cordillera, y es normal, es parte de la dinámica que tiene la geología de nuestro planeta, es decir, se están moviendo constantemente, y lo podemos saber fácilmente hoy, antes era difícil, porque sucede tan lento que no nos damos cuenta. Si en nuestra vida decíamos que es efímera, pues no nos damos cuenta de los movimientos que llevan mucho tiempo, pero cada año, por ejemplo, un continente se aleja un centímetro de otro. América de África en este particularmente, ya lo sabemos porque tenemos un GPS colocado en América, un GPS colocado en África, bueno, hace uno, son muchísimos, ¿no? Pero alcanzamos a cada año darnos cuenta cuál es la distancia entre ellos, y se están alejando, y si le damos para atrás entonces a la proyección nos dice que antes estaba más cerca. Eso es normal, y hay mucha energía que se va a liberar, no se pueden predecir con exactitud. Si se pudiera, sería maravilloso, podríamos entonces evacuar la zona donde va a haber afectaciones, pero podemos más o menos saber cuándo.
Sí, ya hay como detectar en la corteza terrestre la vibración suficiente como para decir ahí viene.
Sí, o se está acumulando energía y esa energía en algún momento se va a liberar y esa liberación va a causar un terremoto en esta zona, sí, pero no puedo decir cuándo.
¿Cómo detectas? ¿No?
Sí, se puede analizar, creo que sí. Pero no se puede decir cuándo.
Bueno, sí, tienes razón. Minutos previos o segundos previos antes de que ocurra, es la alarma sísmica.
Bueno, la alarma detecta el movimiento, la liberación de energía, y entonces avisa, pero por medios de radiofrecuencia, avisa, da la alarma antes de que llegue la onda de impacto, es decir, el terremoto ya sucedió, pero la alarma llega antes que el terremoto, porque el terremoto se tarda en desplazar, va a una velocidad menor que la de la luz. Entonces, la alarma llega más rápido por eso. Pero si te toca al lado del epicentro, la alarma va a llegar al mismo tiempo que el terremoto, no te va a servir de nada.
Y vuelve a ser la pregunta como la de los niños. Sin embargo, ¿algo hace que se muevan las capas tectónicas o estas costuras que tú decías que tiene la Tierra? porque no están fijas, porque no están, digamos, pegadas con cola loca, de manera en que no se estén moviendo esas costuras. Fíjate, una de las grandes pues costuras, digamos, del planeta, está, pasa por la mitad de Haití. ¿Te acuerdas el terremoto o el sismo de Haití?
Allá le fue muy mal.
Se vino abajo todo. Que ahí también surgió la corrupción en las construcciones públicas.
¿Serán más corruptos que México? ¿Por eso será que se les cayó?
Sí,
todo?
sí, allá tienen un pasado terrible. Papá,
¿es posible?
Doc Duvalier, ¿te acuerdas de los Duvalier? Sí, ¿no? Sí. Unos tiranos terribles, los Concon Matutes, que
todo se cayó.
Torturaban.
Y República Dominicana, que está a un ladito, muertos, ¿no?
Es el país más pobre de América Latina, Haití. Hay que recordar que está en la isla de la Española, en Santo Domingo, en la isla donde está también compartiendo frontera con la República Dominicana. Pero lo que me refiero es a que esas pues costuras o ese balón con cicatrices, ¿por qué se mueven las cicatrices?
Sí, porque la pregunta la voy a...
¿Por qué no está fijo? ¿No?
Sí. Exacto, ¿por qué no está quieto? ¿Por qué no está fijo? La respuesta es compleja, es porque todo está en movimiento. La Tierra misma está girando como trompo, mucho más rápido que un trompo. Porque eso provoca...
Porque no nos caemos.
Bueno, la gravedad nos jala hacia adentro, el giro de la Tierra empuja hacia afuera, y ahí ya hay una de las de los muchos movimientos. Ese es uno de los muchos movimientos que tiene el planeta. El planeta es dinámico, está en movimiento. También hay energía interna. Hay un calor adentro que está tratando de salir y empuja hacia arriba la corteza. Esa es otra. La gravedad que ejerce sobre la Tierra, sobre todo el Sol, porque es muy grande, y la Luna, porque está muy cerca, también son fuerzas que están jalando. Entonces, como si la Tierra fuera una masita que está siendo amasada todo el tiempo por la gravedad.
El solar y todos los planetas, todo está como influyendo uno sobre otro.
Mira, ahora que acabamos de celebrar los 40 años de Voyager, Voyager vio que eso sucede no solo en la Tierra, sino también en las lunas de Saturno y Júpiter. La misma dinámica sucede allá. El giro hace que haya energía. La gravedad del planeta hace también que haya energía, y entonces por eso se dan geysers, por eso hay actividad tectónica, que así se llama estos movimientos.
¿Te acuerdas en el viaje al centro de la Tierra, esta novela de George Wells?
De Julio Verne.
Digo, Julio Verne, siempre me hago bolas con estos dos. Es que tiene el otro, no, la otra, la guerra de dos mundos, ¿verdad? Viaje al centro de la Tierra. Se supone que está muy caliente y está en una especie como de volcán interno terrible, ¿no? Que muchos han concebido que es ahí donde está el infierno.
Sí.
Sin embargo, nuestro himno nacional dice: y retiemble en sus centros la tierra. Ya descubrieron qué se quiso decir.
Sí, ¿qué decía?
Bocanegra, ¿verdad? El poeta que compuso el himno nacional dice: retiemble en sus centros la tierra. Se refería a los centros comerciales. Ya ves que ahora está de moda los más.
No, yo creo que vamos a un corte
y continuamos aquí en el acordeón.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en Día Marciano, post luna llena, post temblor, y conversando con Víctor G. Quintanilla a propósito de esta tendencia de nuestra interpretación de la realidad al fatalismo, a la catástrofe. Es una especie como de suicidio de la mente ante la impotencia por encontrar un sentido, una explicación. Y entonces se llena con una cantidad de, pues, ¿qué diríamos? Ahora se dice fake news, ¿verdad? Pero con información falsa que busca sustituir lo inexplicable. Estaba viendo, Víctor, que ya se hizo viral en redes un video en donde se le encontró al ojo del huracán Irma la cara del huracán. Que va Irma gritando en la cara del huracán. ¿Y si ves un rostro
claro
ahí?
Que sí.
Digo, ya que lo quieres ver, lo vas a encontrar.
Si lo buscas, lo encuentras, claro.
Eres un poco, es bien claro. cuando de niño te decían, mira las nubes y vas a encontrar que ahí va un caballo, uh-huh, ahí va un camioncito, ahí va un animal, un perrito, y lo ves.
Sí, sí, sí.
¿No? ¿Y cómo formó la nube el perrito? ¿Verdad?
Sí.
No, es un perrito que va volando, igual aquí en el ojo del huracán. Se ve terrible la cara del huracán gritando.
Sí, y esto es una... bien, vale hacer el apunte aquí. La razón por la cual, si le buscas forma a las nubes, le encuentras, o también en una puerta de madera, o también en una tostada, o en la humedad, en la pared, puedes encontrar ciertas formas, quizá unas caras, a veces las podemos ver en una montaña, las podemos ver en otro lugar, es por una tendencia natural de nuestra mente a encontrar patrones. Esto es algo que no solo nosotros, sino la mayoría de los animales vertebrados que caminan sobre tierra, lo tienen. Es una manera de identificar al depredador y a la presa. Es decir, si tú ves que algo se acerca a ti con la boca abierta, lógicamente le tienes que tener miedo y correr, ¿no? Entonces es la manera en la que sobrevivimos los animales de los depredadores. Ahora, nosotros ya no necesitamos hacer eso. Hace 12.000 años que le ganamos a nuestros depredadores en su mayoría. No tenemos que estar huyendo de tigres dientes de sable o de lobos que nos vayan a seguir, pero eso sigue siendo parte de nuestra manera de relacionarnos con el mundo. Es esta relación que tenemos con el mundo y encontrar patrones para estar todo el tiempo atentos a los peligros, se quedó en nuestra percepción. Le llamamos pareidolia, que es la tendencia a encontrar patrones significativos donde no los hay. A veces sí los hay. De hecho, gracias
es como
a esto...
la gestalt, ¿no?
Encontrarle...
A cerrar la figura.
Cerrar una figura.
Incompleta. La mente quiere estar tranquila, bajar la ansiedad y... Sí. Logra, es las manchas de Rorschach, ¿no?
Es un mecanismo de supervivencia.
Una figura para no perderte en el sinsentido, ¿verdad?
Sí, es un mecanismo de supervivencia para, en primer lugar, identificar al posible depredador o peligro. Pero otro más, esto ya solamente lo hacen los seres humanos, no todos los animales. Es decir, no solamente se reconocen patrones, sino, y en esto nosotros somos diferentes. Además, también, como tenemos un cerebro que es capaz de imaginar el futuro, tenemos pensamiento prospectivo, no sabemos de otro animal que lo tenga, al menos no complejo como el nuestro, tenemos la capacidad también de aquellas cosas que vemos, darles un sentido, decir, si pasó esto, luego va a pasar aquello. Y esa es la manera en la cual nosotros anticipamos, por ejemplo, identificamos patrones en la naturaleza de que hoy hace frío y volvió a hacer frío el día siguiente, pues va a estar haciendo frío estos días. Ahí identificaste un patrón.
Una digresión, Víctor, de ahí esa falacia de vive en el presente, vive en el eterno presente. Es que eso es imposible para la condición humana. La condición humana siempre está yendo hacia atrás y hacia adelante porque está previendo. Por supervivencia, tienes que prever el siguiente paso.
Y es una capacidad
si
de
el presente,
si no. Quisiera vivir nada más en presente, entonces vivirías, por ejemplo, con una vaca. Una vaca vive en el eterno presente. Para la vaca lo único que existe es masticar este pasto. No se tiene que preocupar por el futuro, no se acuerda del pasado. Eso sería vivir en el eterno presente. Muchas
hasta
veces
llegue,
lo ve
hasta que le llegue el toro.
Sí, ahora con estas tendencias de sobre todo hoy en el New Age y estas recuperación de filosofías antiguas, se quiere denostar como que no poder vivir solamente el instante es un defecto, cuando en realidad es una de las más afinadas armas que tiene nuestra de la inteligencia. Si no pudieras pensar en el futuro y recordar el pasado,
bueno, no habría ni lenguaje, ¿no?
No habría nada de lo que nos hace humanos.
Escritura.
No habría lenguaje, no habría escritura, no habría comunicación, no habría arte.
¿Para qué dejas registro si quieres vivir nada más en el presente? Pero bueno,
no habría cultura.
Si llevas esa filosofía New Age de vive en el eterno presente. Es una falacia, no se puede. Es como, pon la mente en blanco. No va a haber mente en blanco, siempre va a estar el lenguaje ahí, pensando en el blanco. Si lo llevas también a lo más amplio, hay una, lo he estado escuchando ahora mucho, explicación de que tantos huracanes en fila, temblores...
Sí.
Es porque se rompió la armonía con la naturaleza. Uh-huh. Porque el cambio climático, porque hemos destruido nuestro entorno ambiental. Porque la pues amable naturaleza con nosotros la hemos atacado de tal forma y destruido que ahora vienen los castigos terribles las facturas de que decir por andar ahí cacheteando al mundo ahora los va a cachetear a ustedes, ¿verdad?
Sí, sí, de hecho, de nuestros radioescuchas me posteó aquí una pregunta en mi Facebook, que les invito a quien quiera poner preguntas o dudas, adelante. Omar Stampit, que siempre nos escucha, me dice, que me pregunta, oye, la reciente actividad de Coral del Norte y su detonación con la bomba H, me dice que le han preguntado y quería externarme esta pregunta. Incluso entonces ahí hay algo, actividad humana, la bomba de hidrógeno o la bomba que ya desarrolló Corea del Norte y Kim Jong-un está amenazando con usar, que sí tendrá relación con los temblores actuales. Y luego aparte también el hecho de que 3 temblores hayan llegado a categoría 5 y tocado tierra en pocas semanas uno tras de otro, también hace pensar que, bueno, algo está pasando. Y luego el terremoto, 3 huracanes y el terremoto, y los incendios en Estados Unidos.
El aviso de tsunami, ¿te acuerdas?
El aviso de tsunami, bueno, ya son demasiadas cosas. Y esto también hay que explicarlo. Hace que, y es lógico, hace que pienses, bueno, algo está pasando, son muchos avisos.
¿Quién está empujando?
La misma capacidad de identificar patrones que nos hizo sobrevivir, nos hace pensar que ahí está pasando algo. Y aquí entra en juego otro defecto del pensamiento, que también es un defecto, porque al final de cuentas nos estorba, que le llaman la heurística de la disponibilidad. Y significa que hacemos un atajo mental y solamente nos acordamos de aquellas cosas que más nos han causado emoción. Entonces, ¿no te acuerdas de los exámenes de matemáticas?
¿De la?
Disponibilidad. Entonces,
¿qué será? ¿Disponibilidad de ánimo?
Sí, disponibilidad. Mira, te voy a leer la definición en Wikipedia. Dice, es un mecanismo psicológico para determinar la probabilidad de que un suceso ocurra. Pero ese suceso no lo haces con términos estadísticos, bueno, lo haces con respecto a cómo te fue con el suceso. Cuentas lo que más te emocionó.
Me engancho en eso para decirte que hay mucha gente que dice, voy a pensar que siempre va a salir mal para que cuando salga bien, saboreármelo, ¿verdad? Hay gente que piensa que todo va a salir mal. Sí. Porque si pienso que va a salir bien, lo voy a decepcionar de tal manera que entonces mejor pienso que todo va a salir mal. Sí.
Ahora, esto de los huracanes, por ejemplo, que fueron 3 muy intensos. En realidad los huracanes...
¿Se rompió la armonía con la naturaleza?
Primero hay que preguntar si alguna vez hubo. Estos 3 huracanes sucedieron en la zona donde comúnmente y en ese tiempo y en esa dirección surgen huracanes. Cada año, desde siempre que hemos estado apuntando. Es decir, no son anormales. Son absolutamente dentro de lo que nosotros marcamos como una norma. Es temporada de ciclones, es zona de huracanes y tuvieron la trayectoria que normalmente creemos que va a tener. Tanto así que pudimos avisar 5 días antes para que la gente evacuara. Entonces, no es que haya sucedido algo fuera de lo normal. Y aquí, entonces, pudiéramos preguntar, ¿y será que están más intensos que antes? Esa es una pregunta que vamos a dejar abierta, porque yo a lo mejor podría, si me gustara hablar sin evidencias, pero no lo haré así, decir sí, es que es culpa del calentamiento global. Tampoco podemos asegurarlo así. ¿Por qué? Porque primero tenemos que tener evidencias de que se haga el recuento completo y total de toda la temporada ciclónica como para poder argumentar que el aumento de la temperatura que ha sido causada por nosotros de veras provocó que estos huracanes no hubieran sido más, sino hayan sido más intensos. La respuesta en ese caso es a lo mejor sí. La relación entre los huracanes y el terremoto, en este caso no existe ninguna evidencia de que tengan alguna relación. Tampoco la bomba que detonó Kim Jong-un en Corea, porque está del otro lado del mundo. O sea, esa bomba sí la alcanzaron a detectar los sismógrafos de Japón, pero porque son sus vecinos. Pero de ahí hasta acá no se alcanzó a detectar nada ni va a provocar un terremoto. El terremoto sucedió como ha estado sucediendo terremotos desde hace 7,000 millones de años en la Tierra, desde que se formó. Ha habido movimientos en las capas, como lo explicábamos antes. Ahora, hay algo aquí que hay que apuntar. Nosotros tendemos a darle una agencia a lo que no la tiene. Esa es otra de los efectos. Agencia es, hay un agente detrás de. Por ejemplo, este ejemplo yo siempre lo pongo. Cuando no sabíamos que era un rayo, creíamos que era un dios enojado que nos quería castigar.
Zeus.
Siempre. Y Thor, o aquí en, no sé cómo se llamara alguno acá en este continente, pero al ver grande, algo más grande que tú, que no tienes explicación y que te da miedo, pues normalmente la primera respuesta es decir, hay algo allá que me quiere dañar o algo a lo que le tengo que temer.
Está enojado conmigo,
tengo que temerle, algo hice mal.
Entonces, que siente culpable y dice, me están castigando, ¿no? ¿Sí? Entonces, es fácil imaginar el surgimiento del pensamiento religioso, ¿no? Porque dices, entonces tengo que apaciguar a ese Dios que me está castigando.
Algo hice mal. Y hay que verlo así, o sea, fue como que la primera respuesta, y así pensábamos siempre, por decenas de miles de años pensábamos así, nada más que últimamente ya tenemos respuestas más específicas de qué es lo que está sucediendo cuando cae un rayo, aunque tengo que confesarlo, no sabemos 100% toda la mecánica que hay detrás de un rayo, quién lo detona. De hecho, los rayos no caen, primero suben.
Es electricidad, ¿no?
Sí, es electricidad, electrostática. Hay un rayo, es una chispa entre el diferencial electrostático entre la Tierra y las nubes. Pero
no trate curiosamente, de agarrarlo.
Curiosamente, según las leyes de la electrodinámica en este caso,
no lo hagan caso.
Tiene que primero salir de abajo para arriba para que después suba, para que después caiga. Es decir, los rayos no caen, sino primero suben.
Un jalón a las nubes.
Sí, como
¿no?
que de abajo da un jalón que no tiene chispa, que no tiene brillo, y después ya cae el rayo completo de arriba para abajo. No lo sabemos 100%, pero tenemos un 90% y muchos descrito qué son los rayos, por qué caen los rayos, dónde van a caer los rayos, hasta los podemos cachar. Acuérdate que Benjamin Franklin cachó un rayo y casi se electrocuta de casualidad, ¿no le pasó esto?
Con una llave.
Con una llave. Sí. Y tenemos para rayos, hay un artista que puso para rayos acomodados de una manera armónica para que cuando hay una tormenta eléctrica haya un espectáculo de luces. Es decir, las podemos hasta, ya que no se teme a lo que se comprende. Incluso lo puedes manejar, lo puedes incluso hasta usar para hacer belleza si quieres, o para darle electricidad.
Richter se puso mejor, en lugar de asustarse.
¿O el doctor Frankenstein?
De Estados Unidos. Ajá. Dijo, vamos haciendo una medición, ¿verdad?, de los sismos.
Exactamente.
En lugar de estar asustados, vamos a decir, ¿hasta dónde llega?
Y en lugar de estar inventando razones, vamos a buscar cuál será la verdadera
Chile,
razón
detrás. El 22 de mayo de 1960, en Chile, un sismo alcanzó 9.5 en la escala de Richter.
¿De Richard? ¿9? ¿En la escala de Richard?
De Richard, como ese Bebeto, ¿verdad? Oye, mira, fíjate, los abusos del lenguaje. Estamos compitiendo ahorita en rating. Ajá. Con el juego de fútbol del Barcelona contra el Juventus. Andes. Y el Manchester United contra el FC Real, ¿qué será eso? Bueno, no, FC Basel. Bueno, y dice aquí, un Messi sísmico. ¿Qué hubo? Ya lo agarraron también la palabra. Bueno, quiero comentarles a nuestros amigos que son enamorados del lenguaje, filólogos, como un servidor. Los españoles, no sé si se habrán dado cuenta, escriben en todos sus periódicos, en todos sus portales, seísmo. Ves la primera del país y dice, el seísmo en México ha dejado ya 98 muertes. Seísmo. Ahorita lo explicamos. Vamos a un corte y continuamos.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón desde el planeta Marte con Víctor G. Quintanilla, que es marciano, ya me confesó, y está visitándonos. Eres extraterrestre.
Ya lo vamos a ir a habitar a Marte.
La palabra extraterrestre significa que eres extra en la película del planeta Tierra. Bueno, Víctor,
quizá fíjate, todos lo somos.
Sí, da una especie de escalofrío pensar esa idea, ¿no? Que escucho de lectores de terror. Están entre nosotros. Ya nos invadieron, pero no nos hemos dado cuenta, ¿no? Sí. Es como la
dominan nuestros medios.
Para los de las teorías de la conspiración funciona muy bien, ¿no? Es decir, puede que el que esté a tu lado sea un agente secreto. Sí. Encubierto, como dicen, ¿no? Enzarapado, aquí decimos, ya no le hagas a la policía china. Bueno, me llama, ¿quién? Dice, el brujo Mafufo. Ay, Dios. El brujo Mafufo, buen nombre para personajes de cómic, ¿eh? El brujo Mafufo, vía Facebook Facebook Live. Saludos a Manuel Falcón desde California. Mira, Cálida Fornax, California. Total, aquí tienen a su baboso. Saludos a... un saludo al brujo Mafufo. Benito González, Manuel, comentaste que la palabra modem viene del latín, pero el término se le acuñó o se le ocurrió. Bueno, lo acuñó Dennis Hayes en 1974 usando las palabras modulador y demodulador. Sí, lo que pasa es que
demodulador.
Sí, como una especie de acrónimo, dice el, sí. Bueno, más bien aquí como anagrama. Modemulador. Modem.
Sí, algo parecido a codec, que es codificador
de codificador. Ah, bien, me saca, es que me habían dicho el técnico, le dije, ¿de dónde viene la palabra modem?
Sí, no, pero sí va a ser esta.
Y me dijo, pues es un una de modo, pero ahora, fíjate, aquí está, déjame, al amigo, gracias por el dato, al amigo Benito González, pero también le vuelvo a preguntar, la pregunta de la pregunta, ¿de dónde viene modulador? De modo, y modo, de modem latín, bueno. No, pero muchas gracias. Modulador, una fusión de palabras entre modulador y demodulador. Ahora, ¿qué significa eso? Decíamos también, hablando de las palabras, que los españoles escriben seísmo, ¿verdad? Viene del griego seilein. Le pone una E antes. Están respetando la etimología del griego, que significa selein, es un verbo que significa sacudir. Seismos es una conjugación que significa sacudido. Y entonces, respetando esa etimología, es que ponen seísmo. La palabra, pues no la usamos aquí en México, ¿verdad? Nosotros no decimos el seísmo, sino el sismo o el temblor. Que el temblor, si lo piensas bien, Víctor, es el efecto del sismo, ¿no? Tiembla porque
sí,
claro, ocurrió un sismo, no es el en sí el sismo, es uno de los efectos.
Sí, sí.
Bueno, y ahora que tú decías esto de que si, oscilatorio o trepidatorio, pues nada más tiembla, también brincas, ¿verdad?
Sí, también puede ser brincado, puede ser de las dos componentes. Sí, pero ahí es buen momento para decir causa y efecto. ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál fue el efecto? El sismo es un movimiento que sucede normalmente a la profundidad, es decir, bajo tierra o bajo el agua. Y nosotros arriba lo que sentimos es ya nomás el temblor o los efectos. Después de, pero la causa es ese epicentro que normalmente es bajo tierra.
Y es además, fíjate, la pregunta otra vez de la pregunta, esto que te decía, ¿por qué no está estático el planeta por dentro?
Sí, sí, porque no hay nada estático en el universo.
Porque se mueven los...
Sí, todo está
moviendo. Porque se mueve el piso.
No existe un solo punto en todo el universo que no se esté moviendo. Todo está en movimiento, en fluctuación, en dinámica, todo el tiempo. Entonces, la Tierra no es excepción.
¿La has escuchado, la hipótesis Gaia?
Sí, claro, la hipótesis Gaia fue una hipótesis que formuló James Lovelock en los 60s, que cayó muy bien en tiempos de la ideología hippie, pero es una hipótesis científica que tuvo por mucho tiempo cierta respetabilidad. Él mismo ha dicho que fue desafortunado haberle puesto el nombre de Gaia, que, bueno, para empezar, sí fue un nombre que la hizo pegajosa y que todos la conocieran, pero al mismo tiempo estaba dándole, sin querer, porque él, James Lovelock, está vivo todavía, él es un científico y le dio una connotación animista a una teoría científica, es decir, le puso el nombre de un espíritu a una explicación científica,
pues que, lo cual es que no era la tan tierra, afortunado. El planeta es un organismo viviente.
Sí, algo así,
o
algo
como
así.
Un ser viviente.
Da cuenta de la simbiosis que hay en la biosfera, entre los animales, no solamente la biosfera, sino también con otras condiciones del planeta como son la salinidad del agua, el pH del agua o algunas cosas meteorológicas. Entonces, él da cuenta de que hay un cierto balance que se autosostiene en la Tierra.
Bueno, ahí detente, por eso, digo, si hay una cierta noción realista de los medios ambientalistas cuando dicen, si se altera las ciertas condiciones ambientales, pues va a haber una destrucción de la naturaleza que va a traer consecuencias graves para la condición humana.
Y mira,
si tú estás a un lado de un ¿cómo se llama? Un tiradero de pues de pilas o baterías o computadoras, hay muchas posibilidades de que esas sustancias cancerígenas se liberen y bueno, tengas, bueno, aquí como ¿cómo se llama este trigo famoso que está todo intoxicado,
El río Santiago?
El río Santiago,
sí, sí.
¿Verdad? Que ¿te acuerdas que un empresario decía
que se podía tomar el agua?
Va a tomar un vaso de agua para que vea que no tiene nada, sí, sí. Pero nunca lo hizo el
experimento. Es un caso muy lamentable el de Río Santiago, sí.
Incluso, bueno, ocurre eso. ¿Te acuerdas de la Ochapala? Es proverbial en el sentido de que siempre le sale el lirio porque está contaminado. Uh-huh. Lo que surte del el río Lerma viene con todos los residuos tóxicos de las empresas y hace que se contamine.
Sí, claro, y sí se rompe un equilibrio. Y eso es algo que la hipótesis de Gaia, de James Lovelock, logró para la cultura general, digamos, es ver a la biosfera, es decir, la capa de la Tierra que cubre la Tierra y en donde están todos los organismos vivos, verlos como un sistema. Un sistema que necesita estar intercambiando, entonces el hecho de ensuciarlo te puede terminar afectando a ti. Y eso fue muy útil.
Una crítica que se le hace es que... las presas gigantescas con esto del zapotillo que se quiere hacer.
Sí, por supuesto, dicen, las presas ya no son la mejor opción
una
siempre.
Una alberca de agua contaminada, porque el agua ya viene contaminada. Sí, entonces vas a tener luego que repercutir sobre los sistemas de potabilización del agua, y ahí es donde fallamos, porque dicen, no, ¿y ya hicieron las plantas potabilizadoras suficientes? No hay.
¿Y sabes cuál fue la crítica más fuerte a la hipótesis de Gaia? Es que ver a la Tierra como un organismo vivo no funciona porque una de las características de la vida es que se reproduce y la Tierra no tiene tierritas. Entonces no es un organismo vivo, sino hay organismos vivos que tienen una relación simbiótica sobre ella y eso todavía
hay
funciona.
Hay rumores de que tiene una relación con la Luna. Si has oído que de noche se juntan.
Sí. Oye, pues esto del catastrofismo.
Pero creo que es adulterio, porque el sol tiene algo que ver también con la luna.
Sí, no, claro. El catastrofismo ha estado implícito en todas las culturas, porque lo podemos ver en las mitologías, por ejemplo, el diluvio universal, y antes de eso, desde el zaratoísmo, el de Zaratustra.
Zoroastrismo.
Sí. También habla también del diluvio, porque de ahí se lo piratearon.
De
ahí se piratearon la historia, pero también hablan siempre de que a partir de un caos hubo un orden. También incluso la mitología griega habla después del caos de los titanes llega
comentemos
los olímpicos.
Que decíamos fuera de micrófono, Víctor. Ustedes han visto hasta caricaturas de un barbón con un letrero que dice arrepiéntete o el mundo se va a acabar.
Sí,
¿no?
Sí.
It's the end of the world, y anda anunciándolo porque ya se dio cuenta que el mundo se va a acabar.
Es un síndrome, yo le digo catastrofilia.
Pero hay una falacia implícita que tienes que rápidamente preguntar. Cuando alguien te aparece y te dice el mundo se va a acabar.
¿A cuál mundo?
¿Qué mundo?
¿A qué te refieres con
más
mundo?
Bien, todavía más preciso, con más rigor, ¿qué entiendes por mundo?
Sí.
Cuando a ti mismo te lo pregunto a quemarropa, cuando te digo la palabra mundo, ¿qué entiendes?
Yo pensaría la civilización occidental.
Pero estás pensando en la cultura.
Sí.
Pero muchos piensan en el planeta.
Sí, sí, sí.
Otros piensan en el sistema solar.
Sí.
Otros piensan ahora, en la galaxia, ¿no? O en el universo.
Ahora, es algo...
El
es
mundo,
algo...
la palabra mundo es como tan fácil de
malinterpretar. Sí, ¿cuál es tu familia?
Sí, claro. Se va a acabar el mundo, sí. Lo que está acabando es tu familia.
Tu familia, mejor, tu trabajo, tus amigos. Lo que tienes cercano, sí.
Tu mundo del trabajo, tu mundo de la que aquí se llama un programa para somnífero.
La noción de que se vaya a acabar el mundo, y tienes toda la razón, hay que definir a qué se refiere con mundo, pero que haya un evento de cataclismo que detenga la vida como la conocemos, es algo que ha estado implícito, no es algo de hoy. Lleva miles de años, ha estado siempre ahí. De hecho, en 1979, George Gerbner, un profesor húngaro, le llamó síndrome del mundo malvado. Como que todo el tiempo estamos pensando en que el mundo nos quiere hacer algo o el mundo se va a acabar. Y esta es algo implícito, de hecho...
Ahora imagínate con huracanes.
Hay mediciones, la última medición se hizo en 2012. Aproximadamente 14% de las personas entrevistadas, en algunos países más, 18% en México, 22% en Estados Unidos son los más, cree... Son las personas entrevistadas que creen que el mundo se va a acabar en su tiempo de vida. Y esto es algo común.
Claro,
que en tu tiempo de vida se vaya a acabar el mundo es algo que he creído, pero
lo
he creído
siempre. ¿Quieres ser testigo?
Prácticamente cada generación cree que será la última. Desde siempre y para siempre. Y todas han estado equivocadas. Incluso en las historias, cuentos, leyendas, mitologías y narraciones del pasado. Hasta Jesucristo, dicen las historias en donde lo narran, creía que el mundo se iba a acabar en su tiempo o en unos 30 años después. Y ni así aprendemos. Seguimos pensando que el mundo se va a acabar el 21 o 23 de septiembre otra vez. Conclusión, el mundo no se va a acabar, al menos no por muchos millones de años, al menos no el planeta Tierra. Ni siquiera lo que podemos, no lo podemos acabar nosotros. Lo que sí podemos acabar es el equilibrio dentro del cual vivimos con comodidad. Ese yo creo que sería acabarnos el mundo. Y no nos hemos dado cuenta, y son menos las personas que creen que el cambio climático es algo serio que las personas que creen que se va a acabar por un cataclismo. El cambio climático sí puede acabar el mundo que conocemos. Le va a acabar la delicada...
El Polo Norte, ¿no? Ya viste los osos.
El balance en el que estamos. Si ya no hay agua para beber.
¿Viste el video donde está un oso polar bailando tap sobre cubitos de hielo?
Ay.
Fíjate, hoy es National Chocolate Milkshake Day en Estados Unidos.
Ándale.
Día Mundial de la Malteada de Chocolate.
Llegando me y tomo una.
¿Y sabes qué?
Lo prometo.
El 16 de septiembre, Día del Grito. National Guacamole Day.
Ándale.
Día del Guacamole. ¡Talío! Y hoy día de Talío Corte. Porque andamos mañana. Gracias, Víctor.
Gracias.
Net Radio Universidad de Guadalajara presentó El Acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Lunes a viernes, 3 de la tarde.